de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Ford Vedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrent o Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. La Unión Europea ha puesto ya las bases para un carnet de conducir digital europeo para 2030. Ha acordado hoy martes esas bases y también un plan para expedir permisos de conductores de 17 años, en este caso acompañados, aunque esto creo que no lo vamos a ver nunca. Eso es lo que coloca las bases para ese carnet de conducir digital, que no tenemos que llevarlo ya en papelito, europeo, aunque ya sabéis que aquí en España vamos bastante por delante en este sentido. Por otro lado, industria ya ha pasado o ha pagado 25 millones de euros a más de 5.000 solicitantes de ayudas dentro del plan Reinicia Auto Plus. Así lo ha hecho saber en la jornada de hoy. Las solicitudes recibidas son 25.700 y las ayudas concedidas 9.600. Como digo, pagadas todavía un poco más de 5.000. Todavía le falta mucho trabajo. Pero la noticia nos ha llegado desde el circuito Ricardo Tormo. Carlos Mazón ha anunciado la renovación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo hasta 2031. No está sujeto a alternativa, de modo que en el 29 se celebra el 80 aniversario del Campeonato del Mundo, el 30 aniversario del circuito, 25 años que cumplimos desde el año pasado, 25 años de éxito, y veremos si continúa o no continúa siendo el último. Sí que se ha comentado, por supuesto, que va a ser por lo menos el año próximo y alguno más, pero no se cierra a que sea otro circuito el que termine cada año el Mundial de Motociclismo. Vamos a hablar en ratito con el director del circuito Ricardo Tormo, con Nicolás Collado. David de Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Oye, para que no haya errores, una cosa es el plan Reinicia Plus, que son las ayudas,
¿sí?
Otra cosa, el consorcio y las indemnizaciones por un contrato de seguro que tienen los vehículos, para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no?, o de posible manipulación de quién está haciendo su trabajo. En este caso, el mundo asegurador y el consorcio está indemnizando, tal y como corresponde en el contrato,
sí,
a los perjudicados por la DANA.
Pues venga, sal de la cueva, por cierto. Vamos ya a dar el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la Comunidad Valenciana, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio a modo podcast en cope.es/Valencia. Atención, porque tenemos ya informe de patinetes. Atención, patinetes, patinadores, los que queréis, los adoráis y los que los odiáis también. Vamos a hablar de ello porque la Fundación MAFRE registra cerca de 400 siniestros con patinetes en 2024, de los que 240 personas sufrieron una lesión y 14 perdieron la vida. Como es habitual también en todo tipo de siniestros, los hombres somos los que más nos la pegamos. El 93% de los fallecidos eran hombres. Bueno, vamos a hablar de ello porque está con nosotros Jorge Ortega, que es coordinador de este estudio de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Jorge Ortega? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, como siempre. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues nosotros más todavía. Oye, este estudio, que yo creo que era necesario, porque en el futuro está ya de los patinadores, de los vehículos de movilidad personal, y hay que regularlo de alguna forma. No existe una reglamentación muy enterita, por llamarlo de alguna forma, sí que existe alguna reglamentación, pero poca cosa, y por tanto yo creo que hay que empezar a hablar de estos vehículos de movilidad personal y empezar a ponerle limitaciones por un lado o más libertad por otro, no se sabe. Pero en cualquier caso, ¿qué dice en líneas generales este informe que habéis llevado a cabo y que tú has coordinado, Jorge?
Bueno, pues en este informe lo que hacemos es, como todos los años, bueno, recordemos que hace unos años pues no disponíamos de datos oficiales, que fue un poco el inicio de este informe. Sí. Entonces lo que hacíamos era recopilar toda la información que aparecía en prensa para intentar registrar de alguna manera, pues al menos los siniestros más graves que tienen más interés mediático, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que con el paso de los años, esto empezó en el 2019, con el paso de los años, la Dirección General de Tráfico en 2020 ya empezó a recopilar datos, los cuales publicó en el 2022. Sí. Y bueno, pues hemos seguido un poco con la inercia porque, como sabéis, la Dirección General de Tráfico al fin suele publicar los datos pues a partir de septiembre, octubre o incluso a finales de año. Entonces, bueno, pues nosotros al final intentamos tener esto listo a principio de año, pero bueno, insisto que los datos no son oficiales y que son datos recogidos en prensa, ¿no? Pero que sí nos hacen poder perfilar pues un poco el tipo de siniestralidad y bueno, pues sí ha habido un aumento, una disminución y un poco la tendencia que ha tenido.
Y en líneas generales, lo que he dicho, ¿no? El 93% de los fallecidos eran hombres y lo importante es cuáles son las causas de los accidentes de patinetes.
Bueno, pues las causas principales son, por un lado, la colisión con otro vehículo, que están en un 65%, casi uno de cada siete, estamos hablando, perdón, siete de cada diez son ese tipo de siniestro. Sí. Después sigue la caída con un 22% y, por último, el atropello. Sí notamos que el atropello ha descendido y, bueno, concretamente este año, pues tenemos la suerte de que no ha habido ningún fallecido por atropello, ¿no? Que los primeros años del 2019 sí que era algo que llamaba mucho la atención y probablemente pues tendrá algo que ver la prohibición, aunque todavía de vez en cuando veamos alguno, de circular por las aceras, ¿no? Que se llevó a cabo pues en enero de 2021, ¿no? Esa prohibición de vías internas.
Oye, Jorge, y una cosa, colisión con otros vehículos, ¿qué tipo de vehículos? ¿Son con otros turismos? ¿Son entre ellos? Porque yo conozco algún que otro accidente que se dan de frente directamente, que aparece uno por la acera, concretamente a un compañero le ocurrió eso, ¿no? Le apareció otra usuaria de patinete por la acera y colisionó frontalmente y salió bastante grave herido, ¿eh?
Bueno, pues lo principal ha sido con turismos, ¿no? Sí. La gran mayoría ha sido con, como decía, son con turismos, pero bueno, también lo sabe que ha sido casi en un 70%, pero también lo ha habido con furgonetas, ¿no? Lo ha habido con furgonetas, con autobús, con tranvía incluso, con bicicletas, con camiones y con motocicletas. Como consecuencia de una motocicleta, además resultó fallecido el conductor de la motocicleta, concretamente sucedió en Cataluña.
Bueno, entonces ya sabemos que son las colisiones, las caídas, el atropello a los peatones, pero atención, porque podríamos pensar, bueno, en Valencia se utiliza mucho, en la Comunidad Valenciana se utiliza mucho el vehículo de movilidad personal y, por tanto, deberíamos de ser los que más accidentes tenemos. Pues va a ser que sí, esa es nuestra desgracia. Por debajo de Cataluña, eso también hay que decirlo, pero por lo menos nosotros estamos en el número de fallecidos, el número 2, desgraciadamente.
Sí, bueno, hay 2 fallecidos en la Comunidad Valenciana y en cuanto al número de siniestros, pues estamos hablando de 30 siniestros registrados. Bueno, por delante pues está también Andalucía, ¿no? En cuanto al número de siniestros, está Galicia y otras comunidades delante. También lo vimos un poco siempre de hacer ranking, ¿no? Porque creemos que tampoco es la finalidad de esto, ¿no? El hacer una clasificación y mucho menos cuando es una clasificación trágica, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, pues nos puede decir que a lo mejor hay que actuar con diligencia en tomar medidas de precaución.
Ajá. Bueno, vamos al asunto de la reglamentación, sí o no, si vamos a tener una reglamentación más dura para el vehículo de movilidad personal o no, ¿no? La actual, ¿qué dice? Que es de 2021. ¿Qué dice?
Bueno, pues la actual nos dijo que prohibían circular. En primer lugar, era por las aceras, que era algo evidente, ¿no? Viendo pues que había personas atropelladas, ¿no? Principalmente los más perjudicados eran los ancianos, en este caso. Bueno, pues las aceras totalmente prohibido. También está prohibido, por supuesto, el pasar por un paso de peatones montado en el vehículo, a lo mismo que sucede cuando circulamos en bicicleta, ¿no? Tenemos que desmontar y queremos hacer uso del paso de peatones y en ningún caso pues montar hacer el cruce con el montado del vehículo. También está prohibido conducir por vías interurbanas, por travesías, por autovías, por autopistas, incluso por túneles urbanos, ¿no? Sí. Nos hablaba también de que no podían llevar asientos, salvo aquellos que eran autoequilibrados, estos que son una rueda grande, quedamos de pie. no deben superar los 25 kilómetros por hora y deben tener una limitación para que esta limitación de velocidad sea efectiva, un usuario máximo por vehículo. Sí. Y bueno, pues dejaba lagunas, como tú bien apuntabas, pues como era la edad mínima de circulación, que bueno, pues la posible reforma del Reglamento General de la Circulación, pues ya nos hablan de una edad mínima de 16 años. Sí. El uso del casco, bueno, pues aunque se dijo que era obligatorio en la anterior regulación, esto era en los términos que se consideraran más adelante, ¿no? Entonces, al final no se consideraron estos términos, con lo cual el casco no fue obligatorio, ¿no? Ahí también jugaron un papel importante, me imagino, las empresas de sharing, ¿no? Por la imposibilidad probablemente de poder facilitar un casco a sus clientes, pero bueno, el caso es que el casco no fue obligatorio. Y bueno, pues en esta reforma de ley, en esta reforma del reglamento, pues ahora sí se contempla que el uso del casco sea obligatorio. Y otro paso más a esos conductores profesionales, pues que se dedican al reparto, ¿no? Sobre todo de última milla y reparto de comida y todas estas cosas, pues a estos señores, aparte del casco y de esta edad mínima de 16 años, pues hacerles circular también con chaleco reflectante.
Y el hackeo por internet, que podemos verlo además como quitar el limitador de velocidad a los ciclomotores de toda la vida, pero ahora también a los vehículos de movilidad personal. ¿Qué se puede hacer ante ello?
Bueno, pues esto, lo primero, el usuario debe pensar que conlleva dos riesgos muy importantes. Lo primero es un vehículo que no está preparado para circular a más de 25 kilómetros por hora. Bueno, pues ni suspensiones, ni el diámetro de las ruedas, probablemente ni las dimensiones de los frenos. Eso por un lado, ¿no? Principalmente pensando en nuestra propia seguridad, la seguridad del conductor. Pero es que además de esto, la modificación de estas características técnicas conlleva un riesgo muy importante de incendio, ¿no? Y bueno, pues se están dando incendios en viviendas, se están dando autocombustiones y bueno, pues al final estamos modificando las condiciones técnicas del controlador de la batería. Bueno, y la batería pues es un elemento inflamable con el cual hay que tener cuidado, porque además que se produce una autocombustión, además de eso, es la principal dificultad que tiene para poder apagarlo, ¿no? Los bomberos las están en muchas situaciones, lo tienen verdaderamente difícil, porque son incendios pues que requieren de muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que consiguen apagarlo, ¿no? De hecho, bueno, los bomberos, cuando se produce un siniestro de este tipo, se llevan el patinete, lo decomisan y se lo llevan a su parque, ¿no? Porque en muchos casos vuelve otra vez a iniciarse el fuego de manera espontánea.
David, como experto que eres tú en el mundo eléctrico, el hecho de forzar un patinete a que vaya más de 25 kilómetros por hora, quitarle el limitador de velocidad, ¿hace que a la hora de cargarlo posteriormente pueda llegar a incendiarse?
Claro, cuando se modifican las especificaciones técnicas, y también hay que tener en cuenta que muchos vienen de China y no todos cumplen, una partida puede cumplir la normativa, pero otra partida puede colarse sin la normativa correcta, y si además se hace esa manipulación, estamos llevando fuera de los límites de funcionamiento al patinete y a la batería. Por lo tanto, se puede producir durante el proceso de carga un incendio, se puede producir durante la utilización, porque le estamos pidiendo una utilización de esa energía y que salga muy rápido desde la batería para darle más potencia al motor, y puede producir un incendio. Y por supuesto, Vicente, lo que hemos hablado muchas veces, que son vehículos de movilidad personal que están muy cerca de los bordillos, muy cerca del asfalto, puede producir un impacto en la parte inferior donde está la batería. Aparentemente no pasa nada, no se incendia en ese momento, pero los elementos químicos de la batería conectan ánodo y cátodo, se produce un cortocircuito y, como bien decíais, el incendio no tiene que ser ahora ni dentro de una hora, puede ser a mitad de la noche.
Jorge, la mayoría de los patinetes, vehículos de movilidad personal que están circulando por las calles de todas nuestras ciudades, en 2027 se tienen que ir casi a la basura.
Bueno, sí, parte de la normativa hasta que entró en vigor nos decía que en enero de 2024, pues todos los vehículos nuevos que se comercializaran a partir de esa época tenían que contar con un certificado de circulación. ¿Qué quiere decir esto del certificado de circulación? Bueno, pues es al final escribir en base a ensayos y en base a homologaciones pues las características técnicas del vehículo, ¿no? Está considerado un vehículo, pues lo que hablábamos de que debe estar limitado, debe tener un limitador, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, la masa en orden de marcha no superior a 50 50 kilómetros a 50 kilogramos, perdón, sí. Potencia nominal inferior a 1.500, habla de la anchura, de la altura máxima y asimismo pues también de los requisitos mínimos en cuanto a sistemas de frenado, sistemas de control de velocidad máxima, dispositivo de iluminación, ya. Diámetro mínimo del neumático. Entonces lo que al final se está certificando es que ese vehículo cumple con la normativa y tiene unas condiciones mínimas de seguridad. Los vehículos que ya estaban circulando antes de la entrada en vigor, esto de que decía de enero del 24, pues que tienen hasta 2027 para obtener ese certificado.
Apunta un pequeño resalto para los carriles bici o carriles, en este caso, de vehículos de movilidad personal. A ver si cuando tengan un cruce con otros vehículos, ¿te parece? Apunta como idea.
Estaría bien para reducir algo de de velocidad.
Sí, sí, a mí se me antoja que 25 kilómetros por hora pues es una velocidad importante para un vehículo que tiene ese diámetro de ruedas.
Bueno, sí lo es. Lo que pasa es que al final yo creo que lo que se ha estimado es la misma velocidad a la que están limitadas las bicicletas eléctricas. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pues la comparativa quizás, la bicicleta eléctrica pues tiene un diámetro de ruedas mucho más grande y a mi juicio la estabilidad y la maniobrabilidad es mucho mayor que en un patinete, ¿no? Pero bueno, vale. Es un poco la normativa está así.
Jorge Ortega, abrazo grande. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, igualmente, un placer.
Gracias, coordinador de este estudio de la Fundación MAFRE, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que, atención, se va al Ricardo Tormo. Se anuncia la renovación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo hasta 2031, nada más y nada menos. Vamos allí.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos, Carnimotos, en General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
Seguimos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hasta el Ricardo Tormo, nos vamos. Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes.
¿Qué tal, Nicolás, cómo vas?
Muy bien, pues muy contento.
Muy contento y tanto, ¿no? Nicolás Collado, el director del circuito Ricardo Tormo, gracias por estar con nosotros y abrazo grande. Bueno, estarás contentísimo dando saltos de alegría. Ahora no puedes porque creo que vas en el coche acompañado de Pablo Pernía, pero creo que dando saltos casi, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que muy contento porque es un día de celebración, es un día para estar muy contentos, sí. Porque la verdad es que echas la vista atrás y son 25 años de gran premio de motociclismo, de MotoGP, sí. Y 25 años del año 99, y miramos hacia adelante, tenemos 7 por delante todavía. Estamos en el 25 hablando del 31, con lo cual no podemos estar más que contentos.
Bueno, ya sabes que Ricardo Tormo es el favorito, sin lugar a dudas, de toda la afición. Va a seguir siendo, además, el último gran premio, aunque es verdad que se ha dejado caer como... Bueno, el año 26 será el último, y incluso alguno más... ¿Seguiremos siendo el último o qué, Nicolás? Por el momento sí, ¿no?
Pues te digo, en principio nosotros tenemos firmado ser los últimos 25 y 26.
Sí.
En el 27 no está firmado, pero posiblemente sí, porque depende ya de otros factores externos que habría que ver. Lo que sí está claro que nosotros, pues esto es, como dice Cholo, partido a partido. Sí. Cada año habrá que sentarse y ver cómo es el calendario y en qué posición estamos.
Sí.
Pero yo me quedo con un titular, y es que venimos de un contrato de 5 años en los que había una posible alternancia, sí. Y veníamos de 3 seguros de 5,
sí.
Posibles, y esa alternancia ha desaparecido, y estamos ahora en un tablero en el que tenemos 5 de 5.
Por tanto, en el 29 se celebra el 80 aniversario, claro. Digo que en el 29 se celebra el 80 aniversario del Campeonato del Mundo, el 30 aniversario del circuito, bueno... ¿Qué voy a contar? O sea,
efectivamente, es una grandísima noticia, sí, y tener asegurado esto, además en un momento de máxima competitividad, de mucha incertidumbre, porque sabes que, bueno, pues está la compra por Liberty,
sí.
y estamos en un momento que está todo en movimiento, y tener esa certeza de que hasta el 2031 vamos a tener gran premio de MotoGP, pues la verdad es que es una gran alegría.
Bueno, 40 millones de impacto económico, está siempre lleno, es la auténtica ilusión de todos aficionados al mundo del motor. Todos los todos noviembre tenemos el gran premio de motociclismo, pero uno podría decir, ya, ¿y qué más? Oye, es que el circuito Ricardo Tormo está casi al 100% siempre lleno. Hay compromisos prácticamente todos los días y a todas horas.
Pues mira, hoy hablando precisamente con Carmelo, sí. Estamos hablando y él dice que bueno, no, cuando él fue a ver los terrenos antes de que se construyera el circuito, uh-huh. y dice, yo he de decirte que dice que es de los pocos circuitos que bueno, ya en el año 99 lleno hasta la bandera, el 2000, 2001, es decir, un circuito que siempre se llena y que da una forma de garantía de éxito. Entonces, es verdad que los primeros años no éramos la última carrera del Mundial, uh-huh. y se llenaba igual.
Ya, pero digo que además el resto del año también prácticamente hay acontecimientos y las 24 horas de todos los días del año está con algún compromiso el circuito Ricardo Tormo, que no para.
Totalmente, vamos. Totalmente. Nosotros la actividad en pista no cesa, sí. Tenemos tanto alquiler como un calendario de eventos. Este año llegamos a 20 eventos. Con tan variopintos como Ferrari Challenge, como Valencia NASCAR, como el Race Legends de clásicos y con muchos eventos para todos los gustos. Sí. Y es verdad que la actividad del circuito no para, no cesa un momento y no tenemos un día libre.
Ni uno. ¿Tú no recuerdas un fin de semana libre de hace mucho tiempo, Nicolás? Supongo.
Efectivamente. Díselo a mi familia.
Oye, pues enhorabuena, de verdad. Nos alegramos muchísimo de que el contrato hasta el 31 siga adelante. Bueno, el 31 o el 20 o el 30 dirán hasta el 35 y el 35 al 45 y así seguiréis, porque vamos, el Ricardo Tormo es el número uno y por tanto difícilmente Dorna va a dejar de estar aquí, ¿eh?
La Mira. Verdad es que bueno, vamos a esperemos que así sea y que lo podamos ver.
Sí, eso es lo importante. Bueno, oye, feliz viaje, Nicolás Collado, abrazo grande, ¿eh?
Muchísimas gracias por llamar y estamos en contacto.
Igualmente. Es el director del circuito Ricardo Tormo con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que va a buscar en tan solo unos segundos al profesor Barberá. Vamos a entrar en materia de seguridad vial.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HRV, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HRV híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, sigues ahí.
Sí, estás. Oye, por ahí, yo te iba a proponer mandar un ordago a la afición, que creo que no hace falta, sí, pero que respondan estos próximos 2 años para que los argumentos que tenga Dorna para poder cambiar no tengan validez. Vamos, que lo peten en el circuito Ricardo Tormo. Venga. Y verás cómo lo mantienen.
A ver si es verdad. Juan Barberá, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y compañía, pues la compañía es numerosísima, ¿eh?
Numerosísima. Me imagino, tanto nuestros oyentes y todas las personas que están atentos, tanto en directo como cuando dejamos caer el programa.
¿Eh? ¡Ole, ole! Muy bien. Oye, y hasta nos escuchan hasta en Bruselas, fíjate. La Unión Europea ha puesto las bases para un carnet de conducir digital europeo 2030. Nosotros ya lo tenemos, ¿eh? Por eso.
Hombre, nosotros tenemos la aplicación de DGT.es, claro. ¿Vale? Y quizás se han inspirado en nosotros, ¿no? Claro. Bruselas también mira para acá. Entonces, efectivamente, poco a poco los estados vamos digitalizándonos todos, ¿no? Lo cual creo que es algo que inminentemente, con el paso del tiempo, tiene que ir gestionándose. Yo aquí abogaría también porque se unificasen las tarjetas del CAP con el carnet de conducir también, como ocurre en otros estados, ¿vale? Sí. No tener que tener tanto plastiquito, ¿no? Pero como aquí tenemos diferentes administraciones, pues la verdad es que con el tema este de la formación del CAP, pues tenemos otro plástico más que se perdurará por ahí de momento.
Bueno, pues el carnet de conducir, ¿tú tienes que decir algo, Diego? ¿Algo digital que te va mucho a ti?
No, en principio, que cuando se te olvida en casa, sabes que lo llevas en el móvil, porque ¿alguien sale de casa sin el móvil?
Por eso, eso está bien. Oye,
Pero cuidado con la batería, ¿eh?
¿Y el chaval de 17 años acompañado, lo veremos en algún momento conduciendo o qué?
Yo, sinceramente, y no sé lo que opinarán, la gente nos escucha, incluso mis propios compañeros de formación vial,
¿sí?
Yo creo que sí, no es, hay que gestionarlo bien, hay que hacerlo con calma, hay que ver todos los requisitos, reglamentarlo de forma correcta, incluso a lo mejor ensayo error, hay que hacer pequeñas pruebas a ver si funciona o no funciona, pero yo estoy convencido de que no es una mala iniciativa el que adelantemos en la edad de los permisos y el que durante un tiempo alguien acompañe, porque con ese alguien acompañando estamos reciclando a esa persona también. No olvidemos que no es cualquier persona, es una persona concreta, ¿vale? Que se le va a autorizar, ¿vale? Y que va a recibir un mínimo de directrices en las cuales tiene que dirigir ese acompañamiento.
¿Y no vamos a fiar de cualquiera?
No. Tiene que tener una serie de requisitos concretos.
Por ejemplo,
por lo menos los 15 puntos. Eso es lo primero.
Los 15 puntos. No he bebido nunca, ni drogado nunca.
Yo no lo dejaría, ¿vale? Y luego, evidentemente, en un principio, lo más normal que siempre sean familiares, en un principio, decimos, ¿vale? Hermanos, primos, padre, madre, va a ser lo más habitual. Realmente hay quien dice, no, yo es que no quiero enseñarle a mis hijos porque realmente prefiero que lo haga un profesor, que lo haga un docente, ¿vale? Ya lo ha hecho, pero al final luego, ¿de quién aprender los hijos y las hijas? Y lo que tenemos siempre en casa es lo más cercano, ¿no? No vamos por buen camino, no podrá enseñarnos, evidentemente, pero realmente si tiene los 15 puntos, si es un buen conductor, si es una persona que le damos unas directrices de hacia dónde tenemos que dirigir esa formación, incluso ese pequeño...
Un buen padre de familia, que se solía decir por ahí, ¿eh?
Efectivamente, padre o madre,
lo digo porque viene esto del derecho romano. Una cosa que no viene del derecho romano, sí las calzadas, pero las calzadas sin radares de carretera y menos esos radares de tramo. ¿Qué te parece? Ya se han puesto en funcionamiento un mesecito y al principio avisarán, después a multar.
Bueno, pues yo decir que aquí en Valencia estamos rodeados, es decir, realmente hoy han hablado de alguno más, ¿vale? Pero aquí ya tenemos en la V30, tenemos en la A3, evidentemente ya había uno en la V35, ¿vale?
Sí.
Y luego también, si no recuerdo mal, en la V 21, ¿vale? Creo que también hay uno.
Sí, V31, sí.
¿Pero en la 21 no hay ninguno?
No, en la 31, vale, en principio.
Vale, correcto. En la 31 que se ha puesto en funcionamiento y realmente, pues bueno, pues nos advierte que llegamos a una ciudad, a una población, que tenemos que reducir la velocidad y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero realmente es un cambio de chip. Es decir, el radar termina todavía a unos cuantos kilómetros, ¿no? Es decir, un kilómetro o 800 metros de lo que sería ya la entrada en la población, pero ya has bajado la velocidad forzosamente.
De acuerdo, Juan Barbera, abrazo grande. Gracias.
Un saludo.
Seguimos al habla. No te vayas de Diego, que tenemos que terminar contigo. ¡Nos vamos a...!
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
David de Diego, tenemos que hacer el resumen rápido de asuntos. Hemos iniciado el programa diciendo que Industria ya ha pagado 25 millones de euros a más de 5.000 solicitantes de las ayudas del plan Reinicia Auto Plus. Pero bueno, quedan muchas todavía por entregar, dar y pagar.
Sí, porque también yo creo que todas las administraciones, todos los concesionarios están saturados y esto, Vicente, hay que vender muchos coches.
Tenemos última hora del mundo del automóvil, sigue igual, Elon Musk sigue igual de acertado. ¿Qué tenemos por ahí?
Sí, sí, la verdad es que no paro de ver noticias de Elon Musk y de toda la repercusión de su salto a la política con Trump, pero Vicente, yo creo que, bueno,
vamos a darle tiempo, porque lo ha hecho bien durante un tiempo y yo creo que el mercado puede reconducir. Vamos a ver, ahora la lucha la tienen con las marcas chinas que vienen aquí a comer la tostada.
Bueno, pues las marcas de automóviles chinas han vendido, ya que lo dices, en Europa más que Tesla en febrero, lo decíamos en la jornada de ayer. En febrero las matriculaciones del Model Y cayeron un 56%, nada más y nada menos. De Diego, gracias, abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Saludos amigos, hasta aquí Luz de Cruce, llega la información, sigue la tarde a través de COPE. Adiós.